Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y esto es un no parar. A esta hora está a punto de comenzar la comparecencia de Ursula von der Leyen para responder a los nuevos aranceles de Donald Trump. Arturo y Estarán, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Unos aranceles mundiales que suponen un duro golpe al libre comercio. Las nuevas tasas entrarán en vigor dentro de una semana. Impone un 20% adicional a la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos ha dicho que comienza una nueva época dorada para su país y no ha dudado en decir que estamos ante uno de los días más importantes de la historia de Estados Unidos. Corresponsal en Washington, David Alandete.
El día de la liberación de América de Donald Trump se ha traducido en aranceles mundiales del 10% a partir del 5 de abril, que en el caso de la Unión Europea subirán al 20% desde el día 9. El anuncio lo hizo el presidente en la Rosaleda de la Casa Blanca en un acto solemne rodeado de trabajadores del acero, sindicalistas y empleados de las automotrices de Detroit. Estableceremos unos aranceles mundiales del 10%. Es una tarifa base para ayudar a reconstruir nuestra economía y a prevenir engaños. Con estos decretos, Trump rompe el equilibrio comercial global. A cada país, o en el caso europeo, a cada bloque, la Casa Blanca le ha calculado sus barreras al comercio. En el caso de la Unión Europea, Washington estima que impone penalizaciones del 39% a los productos estadounidenses. Y como gesto de generosidad, Trump aplica solo la mitad, un 20%. Deja claro, eso sí, que no es negociable.
In other words, they charge us, we charge them, we charge them less. So how can
en otras palabras, nos cobran, les cobramos menos. ¿Cómo se van a quejar? Bueno, seguro que se quejan porque les cobramos y nunca les hemos cobrado nada. La Unión Europea, por ejemplo, son muy duros, nos fastidian, es patético. Es una medida drástica, en dos fases, con impacto directo en el comercio mundial y en las relaciones con más de 60 países. Trump marca así el comienzo de una nueva era económica bajo su mando.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez confía en paliar estos daños arancelarios de Trump en la industria y el campo con un plan de contingencia cuyo impacto está por ver. De momento, hoy el presidente intervendrá desde la Moncloa para avanzar esa respuesta. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La perspectiva del gobierno ha sido de desconcierto, principalmente de preocupación, a pesar de los reiterados llamamientos a la calma. Porque a fin de cuentas, Donald Trump ya ha cambiado el tablero de juego por completo y con esa plantilla en mente, Pedro Sánchez ha buscado la foto de unidad con los agentes sociales para de su mano y sobre todo de un plan nacional de contingencia salir al rescate con ayudas directas a los sectores más golpeados por los aranceles estadounidenses. El Ejecutivo ha renegado de una guerra comercial, pero Europa, avisan, dispone de las herramientas necesarias para librarla. El grueso de la reacción parte de la Comisión Europea con un paquete de medidas definidas de quirúrgicas justas y proporcionadas. Ha activado un gabinete de crisis, la Moncloa ha barajado distintos escenarios y prepara la comparecencia del propio Sánchez, que recibe a los sectores en vilo, desde la industria agroalimentaria al automóvil o el acero, entre otros.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy, cortesía de la nueva borrasca Nuria, Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Vamos a tener un jueves marcado por la lluvia.
Nuria nos hace sacar el paraguas, sobre todo en Canarias, en el oeste de La Palma, La Gomera y El Hierro. También habrá rachas huracanadas de viento. Además, se cancelan las clases presenciales en estas tres islas tras el aviso de alerta máxima por vientos y fenómenos costeros. Los vientos soplarán también muy fuerte en el Cantábrico y Pirineo. En la península también habrá lluvias más intensas en el centro. Las temperaturas subirán en los archipiélagos y el noreste, pero bajarán en el centro y norte.
Gracias, Sofía, y tendremos clásico en la final de la Copa del Rey del próximo 26 de abril después de que el Barcelona haya ganado 0-1 al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano. Partido muy pobre del conjunto colchonero, lleno de imprecisiones, en el que el equipo de la Ciudad Condal, sin desplegar un gran juego, pudo imponerse gracias a un gol de Ferran Torres tras un gran pase de Lamine Yamal. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Gracias, Arturo, y Estarán por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5:04, las 4:04 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Nos quedan todavía 55 minutos para llegar a las 6 de la mañana y el objetivo es, claro, es acompañarte, es no hablar de política, es quedarnos con historias humanas, historias reales que ocurren en cualquier parte del mundo y darlas a conocer para que nos demos cuenta que la vida, a pesar de todo, merece la pena. Hombre, es verdad que la localidad leonesa de Villablino sigue sumida en la tristeza tras el fallecimiento de 5 personas en el accidente de la mina de Cerredo, en Asturias. Aquí hay que contar que David era natural de Torre del Bierzo y ayer pues, fue enterrado en el vecino municipio de Bembibre. Claro, su padre había sido minero y había intentado por todos los medios que su hijo continuara en el mundo de la construcción y no siguiera sus pasos, pero realmente no lo consiguió. Y mientras Jorge, Rubén, Amadeo e Iván, que también recibieron ayer sepultura, eran naturales del Valle de la Ciana, que ha decretado 3 días de luto oficial tras el terrible suceso, pues Rubén, de 49 años, iba a ser abuelo de nuevo y contaba los días que le quedaban para jubilarse y comprarse una caravana con la que recorrer Europa. Jorge, por ejemplo, a los 32 años, o mejor dicho, a sus 32 años, pues acababa de ser papá. Y aunque su vida estaba llena y muy ligada a la ganadería, desde hacía 4 meses había empezado a trabajar en este yacimiento para sacar adelante a su hijo. Y el mensaje de la hija de Iván, hoy en su funeral, era desgarrador.
Papi. No quiero que te vayas sin antes decirte algo. No te voy a dar la razón en todo nunca, ni siquiera hoy. Y tengo que decirte que solo tuviste un fallo. Me enseñaste a todo, menos a vivir sin ti.
No hay otro calificativo para lo sucedido. Es una tragedia. El luto pues, se ha extendido además al resto de Castilla y León y Asturias. El alcalde de Degaña, Óscar Ancares, pues él trabajó precisamente en esa mina de Cerredo y recordaba estos días cómo ambos municipios viven actualmente hermanados gracias a la minería.
Pues como si fueran de aquí, no son de aquí del concejo, pero es como si fueran de aquí, porque es una relación que había siempre entre la gente de aquí de la Ciana. Nosotros compartimos el duelo que tiene la comarca de la Ciana, porque es como si fueran de aquí también.
Es tremendo. La investigación se centra ahora en esclarecer las causas de este accidente, porque para ellos están trabajando juntamente a la policía judicial, los técnicos de la Consejería para la Transición Ecológica y la Brigada de Salvamento Marín de Minero. Y la principal hipótesis es que el siniestro se produjo por la presencia de una bolsa de grisú, que es un gas compuesto principalmente por metano, que puede provocar explosiones sin previo aviso. Y así al menos lo explicaba a COPE Jorge Fernández, que es el jefe de la unidad territorial del Instituto Geológico y Minero de Asturias.
Este gas está, digamos que aprisionado dentro del carbón y se libera de forma natural si se mina ese carbón. Se rompe la roca y ese gas sale con mayor o menor intensidad dependiendo de las concentraciones que tenga en las capas de carbón.
Claro, pero para la investigación pues no solamente se centran ahora en conocer qué ha podido pasar, ¿no? También en esclarecer si los trabajos realizados por la empresa se ajustaban a la licencia de investigación que se le concedió en verano del pasado 2024. Y es que al parecer la explosión se produjo en el tercer nivel de la mina, donde la empresa pues, no tenía permiso para esas labores de investigación, pero sí para la retirada de materiales de la antigua mina, que estaba prácticamente inactiva desde el año 2018. Y claro, ese año fue cuando cerró debido a las restricciones europeas a la minería de combustibles fósiles. Ahora, por ejemplo, lo que se hacía en esta mina pues, no era extraer antracita como en el pasado, sino grafito, que es un mineral cada vez más demandado.
El grafito ahora es uno de los recursos más interesantes para electrónica y electricidad, porque actúa como superconductor o como aislante dependiendo de su uso. Entonces es uno de los que llaman minerales del futuro y obviamente se necesita ese recurso y tener esa disponibilidad dentro de Europa y de nuestro país.
Una resurrección de la actividad minera que ha caído muy bien en el pueblo. Es verdad que hubo un tiempo en el que el carbón pues, representaba un sector floreciente de la economía y también del empleo, y a cambio de aquel lucrativo mineral, la tierra a veces se cobraba la vida de quienes debían extraerlo en condiciones laborales muy duras. Pero como te digo, casi todas las minas asturianas cerraron en el año 2019, y esta en concreto acababa de volver a abrir y se supone que lo hizo, bueno, pues con todos los permisos en regla, pero al parecer, en pleno 2025, pues como que no hay todavía una tecnología capaz de conjurar el riesgo que supone bajar a 30 metros a sacar carbón en la oscuridad. El alcalde de Villablino, Mario Rivas, insiste en que se necesita que se regrese a la actividad, pero con la responsabilidad que se exige.
Lo que espero es no volver hacia atrás, no volver a recorrer un camino que ya teníamos superado, que era el de la seguridad minera. El momento en el que la minería extrae carbón desde el punto de vista energético, habíamos hecho grandes avances en seguridad minera, y esto se veía reflejado en la baja incidencia en accidentes que había, y especialmente en accidentes mortales, ¿no?
Este accidente es verdad que es el más grave en una mina asturiana en los últimos 30 años. Sin embargo, en Villablino nadie se olvida de la tragedia ocurrida en 1979. Esta fue en el Pozo María de la Ciana, en Caboalles de Abajo. Y ese día perdieron la vida 10 mineros en la mayor tragedia vivida en este municipio leonés por el carbón. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, pues todos nos sumamos a los mensajes de ánimo para las familias. Y sabemos que no hay consuelo, pero desde luego estamos a vuestro lado. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias, le estamos poniendo las calles a este jueves 3 de abril del año 2025. Santos, San Juan de Nápoles y Ricardo Chichester, obispos y Ulpiano, mártir. Entonces, vea de qué estamos hablando hoy en Facebook, porque tiene motores la historia, ¿eh?
Sí, hoy en nuestro temazo hablábamos de la conducción, porque a partir del año 2030 parece ser que los jóvenes europeos de 17 años van a poder sacarse el carné. Por eso les hemos preguntado a los ponedores cuándo se sacaron ellos el permiso, la licencia, si les gusta o no les gusta conducir. Y también una cosa que a mí siempre me genera mucha curiosidad es si eres muy pesado cuando vas de copiloto. Por regla general, el que es conductor suele ser bastante petardo, yendo al lado y viendo cómo conduce otro. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando.
Y por eso los estamos leyendo en facebook.com/poniendolascalles y los mensajes que a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605, estamos recibiendo. Pero claro, hasta las 6 de la mañana hay que seguir contando cosas.
Claro, lo primero será que escuchemos a alguno de nuestros ponedores que tienen muchas ganas de contarnos, bueno, pues quiénes son, cómo están poniendo las calles, y así les conocemos un poco mejor. También viajaremos un día más en nuestra máquina del tiempo, una semana dedicada al grupo británico Supertramp, y para terminar lo haremos con el grupo Risa. Con ellos vamos a disfrutar de un nuevo episodio. Hoy van a recordarnos una llamada en la que el protagonismo se lo llevó el otro Roberto Gómez.
Grande. Seguimos avanzando, 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y con Julián, y también con Sandra Fortea, y con Manu Pérez, y también con Javier García, y con Carmen Pajares, que nos están siguiendo a través de facebook.com. Que estéis pasando buena madrugada. Gracias.
Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, a vivir a un mundo nuevo. Yo quería podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Nos dejan, haremos con las nubes de nieve. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios. ¡Gracias!
Qué gran voz la de Rocío Dúrcal, Marieta, que estamos recordando en este programa. Es una voz, es un, vamos, un torrente de voz y sobre todo de defensa en nuestro idioma y triunfando allí fuera. Genial. Como siempre, nos rendimos ante la gran Rocío Dúrcal. Entonces, claro, los momentos de sacarse el carnet de conducir, Bea, están sorprendiendo y mucho por parte de este equipo de, sí, de, bueno, de ponedores.
¿Y sabes qué? Que yo no me creo nada, porque aquí tenemos a todos los ponedores que se lo han sacado a la primera. Eso no es verdad, las estadísticas no engañan.
Ya.
Y la gente tarda un poquito más. El teórico menos, pero lo del práctico hay algunos que se les atraganta.
Sí.
Sin embargo, aquí tengo a Valeriano, que dice, yo me saqué el carnet con 18 años, tengo que decir que me encanta conducir y reconozco que soy muy mal copiloto. Luego Luis Fernández también dice que empezó a conducir con su padre. Tenía 15 años, iba con un Gordini en 1974 y nunca me han puesto una multa. Yo tengo todavía los 15 puntos. Hay más mensajes porque tenemos a Silvia que dice, bueno, yo me saqué el carné en la época en la que la mayoría de edad era los 21 años y ya trabajaba. Dice, no me gusta conducir, lo reconozco. Me saqué el carné y apenas llevo el coche. Casi siempre voy de copiloto y no molesto al conductor para nada. Pero una vez de viaje puse el mapa en dirección contraria. Vamos, que lo miraba al revés.
Sí.
Que lo que yo iba para el norte pues lo puso para el sur. Dice, menos mal que nos dimos cuenta y pudimos rectificar. Casi no llegamos a nuestro destino. Y todavía hoy, esto pasó hace muchos años, recordamos ese glorioso despiste que tuve. También Orlando, que se sacó el carnet a los 18 años, dice, el mismo día salí con un mini de Barcelona para Lugo.
Wow.
Pasé por todos los puertos de montaña, por la carretera nacional, y nada, luego ya pasé toda mi vida como comercial, viajando por toda España. Reconozco que me encanta conducir.
Historias reales que la audiencia nos está compartiendo a través de facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp, el 662-942-605. Hay ponedores que tienen historias bastante peculiares.
Hola, buenas noches.
Muy buenas.
Mi nombre es Vicente Viver, soy el propietario de Bermanolo en Alcántara. Y nada, mi opinión del carnet, yo me lo saqué ya hace muchísimos, muchísimos años, aún ya existían los motores a gasolina. Y nada, pues me encanta conducir, de hecho lo hago a diario y deseo que lleguen las vacaciones para coger el coche y poder ir por ahí, encanta conducir. Y como copiloto, pues soy muy bueno, me callo y otorgo, cada uno que conduzca como pueda. Y nada, muy bien, soy ponedor, ¿vale? Buenas noches a todos.
Muchas gracias, Vicente. Pues es verdad. Lo pasa que es complicado, es complejo estar ahí de copiloto y estar viendo que a lo mejor las cosas no se están haciendo bien. Es verdad que a lo mejor no se están haciendo bien a conforme, bueno, como tú conduces y cómo conducirías, pero
ese es el tema.
En ese momento el que está conduciendo es otra persona y es el que tiene la responsabilidad y el que tiene que tomar las decisiones, porque tiene que molestar bastante que te digan lo que tienes que ir haciendo, incluso cuando tienes el copiloto al lado, digo yo.
Sí, es muy molesto y baja la velocidad.
Sí,
O pero ponte en el carril izquierdo.
Por aquí.
Porque y entonces vas diciendo, pero me dejas en paz. Pero yo reconozco que soy un poco pesada, a veces, no siempre. Si conozco a la persona que me lleva y he ido más veces con ella, no, porque como que le tengo fe, confianza. Pero si no, voy dando guerra y es muy incómodo.
Hay más mensajes en el WhatsApp 662-942-605. ¿Qué cuenta la audiencia?
Hola, Pulpo y familia, buenas noches. Soy ponedor. Soy Alberto de Granada. Yo me saqué la licencia de conducir el 25 de septiembre de 1978, el mismo día de mi cumpleaños. La saqué de primera. Desde ese día adquirí todas las categorías. Solo me falta para avión, helicóptero y tren. El resto las tengo todas. Yo ya con 8 años en la finca de mi padre conducía tractor, hacía las labranzas en viñedos, en el campo, en los potreros. Después conducía el camión dentro de la finca, por supuesto, con 10, 12 años acarreando la uva. Después, en la época de vacaciones del colegio, ya sea de invierno y de verano, viajaba con mi padre en el camión hacia Buenos Aires. Soy de Argentina y, bueno, conducía el camión en ese momento sin licencia de conducir, con mi padre a la derecha. Y, bueno, fui adquiriendo experiencia y así sucesivamente. Y, bueno, hoy en la actualidad. Viajo de Granada o Almería hacia Barcelona dos veces a la semana y me encanta conducir y me considero muy buen conductor. Soy muy responsable. Prácticamente no he tenido accidente alguno. Un abrazo.
Pues Alberto, me encanta tu historia y lo que más me emociona es saber cómo tu papá ya te ayudaba cuando bueno, le veías conducir y todo lo que te ibas, cómo ibas fijándote en esos detalles para que el día de mañana, que ya es hoy, ese día de mañana ya es hoy, pues vivieses de la conducción y de los transportes. Así que Alberto, una historia súper interesante que nos has dejado en el 662-942-605. Pero espérate, que es que hay más.
Buenas noches, Pulpo. Buena Hola. Pregunta la de hoy, que si me sí. gusta conducir, si nos gusta conducir. Pues sí. Yo recuerdo a aquel chiquillo con 10 años que se dormía por las noches soñando con el volante. Hoy acabo de cumplir antes de ayer 52 años y ya son 31 años oficial, más la comisión, como yo digo, de los 10 años llevando cacharros por aquí en aquellos tiempos, sin carnet y conduciendo de noche y ayudando por ahí lo que podía a mi padre. Pues ya a ver si me gusta conducir. Ya me voy cansando, ya son muchos años y ya va cansando y la carretera ha cambiado. Venga, pues nada, vamos aquí por la zona de Almazán en dirección Jaén a encontrarnos un rato con la familia, que ya va quemando esto. Un saludo para la familia, un saludo también para mi amigo Pedro Guarnaque, que estará por ahí por Málaga con la ambulancia de un lado para otro, okay. llevando enfermos, para toda mi familia y por supuesto para todos vosotros. Venga, soy ponedor.
Muchísimas gracias por este mensaje y cómo me gusta que os acordéis de otros amigos, de otros colectivos que también escuchan este programa y que ponen las calles. Muchísimas gracias por los mensajes que estamos recibiendo a través de las redes sociales para entrar en contacto con el programa. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Muy bien, buenos días.
O sea, encantada de hablar contigo. Igual. Ya la segunda vez que hablamos. Hace mucho tiempo que hablamos, sí. Pero todas las noches escuchamos, mi qué marido bueno. y yo, pero todas las noches escuchamos.
Sí. Qué bien, Ángeles. ¿Y por qué? Me has dicho buenos días a las 5:23. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues mira, me desvelo muchísimo porque, uh-huh. a ver, hemos estado para yo trabajo de gobernante en un hotel. Uh-huh. Las puertas se abrieron el día 1. Entonces, estoy muy estresada hasta que para que todo saliera bien, estuviera todo lo mejor posible, y entonces me desvelo. Independientemente, soy de dormir poco, pero por el pulpo. O sea que no te preocupes, que cuando llegamos al trabajo hay varias compañeras y decimos, esta noche ha tocado pulpo. Y la otra compañera, esta noche yo también estoy con el pulpo. Digo, vamos a compartirlo, que esto vamos a compartirlo. O sea que... Sí, escuchamos bastante, sí.
Qué bien, qué bien. Ángeles, ¿realmente qué es ser gobernanta? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene una gobernanta en un hotel?
Pues mira, la responsabilidad, muchísima. Aparte, llevas todo el control, llevas personal de tu departamento, llevas el control de la limpieza de todo el hotel en sí, de todo. Llevas el control de lavandería, control de que las averías que pertenecen a tu departamento, y aunque no, también tienes que comunicarlas para que se arreglen. O sea, muchísimas cosas, muchísimo, mucho ámbito marcado, sí.
Esto es impresionante. Y claro, lo más duro de comenzar una nueva temporada en el hotel, ¿cuál es? ¿Cómo os tenéis que preparar ahí para que todo salga bien, Ángeles?
Pues mira, resulta que antes de la apertura, lógicamente, pues empezamos a hacer ya que si limpieza a fondo, cosa que cuando está el cliente no se puede hacer, se prepara tema de lavandería para que no falte ropa, pedido grande de lavandería para que haya en stock, y el personal, las reparaciones que se tienen que hacer. Ahora hemos estado de reforma, se ha hecho todo el hotel que quedaba reformado, entonces pues ha sido tema de albañilería, tema de fontanería, electricidad, ahora ha sido una envergadura bastante grande, sí. Y bueno, pues hemos estado muchísimo de tener que ponernos al día con eso.
Yo. Mi mujer siempre pregunta qué suavizante le pondrán a las sábanas en los hoteles y a las toallas, sobre todo, que están como muy esponjosas. Es verdad, yo no me fijaba este comentario de mi mujer. Pero es verdad, ¿por qué están tan esponjosas las toallas de los hoteles, verdad? ¿Algo le hacéis, a que sí?
Hombre, es que son productos industriales, son dos productos ya específicos y claro, sí. unas dosificaciones que tienen ya específicas para eso y maquinaria ya también para eso. O sea que es que ya, claro, que no es como el que usamos en la lavadora de la casa, ¿no?
claro. Oye, que digo yo que vaya trabajo bueno hacéis los que trabajáis en un hotel, ¿no? Pues las chicas y los chicos que preparan las habitaciones cuando salen los clientes, lo que tenéis que encontraros por ahí, ¿verdad?
Muchísimas cosas, la gente, hay de todo, pero hay gente que, a ver, no quiero ofender a nadie, pero hay gente que piensa que porque paga, que tiene derecho
a destrozar,
bueno, a muchas cosas, y tampoco es así. Entonces venimos a trabajar, venimos a limpiar, pero no a quitar ciertas cosas que no deberíamos de quitar.
Ya. Ángeles, ¿y alguna vez os habéis encontrado algo desordenada, la habitación, y cuando han salido a desayunar al hotel, os habéis avisado entre vosotros, entre el personal, decir, mira estos qué guarros son, ¿no? ¿Cómo tienen la habitación?
A ver, normalmente si una chica se encuentra en una habitación así, llama a la gobernanta, entonces sí que se sube una nota, se habla con el cliente y se le dice que por favor, esa habitación tiene que ordenarla.
Fíjate.
Y es cuando el cliente sigue todavía ahí y ya se ha ido, pues toca arreglar la habitación como está.
Ya.
Porque creo, cuando la chica ha llegado, que ha sido salida, que el cliente se ha ido ya, pues cuando llega ya no está, lógicamente, pues tienes que arreglarla como te la haya dejado.
Madre mía. ¿Qué hacéis cuando la gente ha fumado y no se puede fumar? ¿Qué hacéis? Incluso les podéis llegar a llamar la atención al cliente.
Sí, lo que pasa, claro, no se puede fumar, pero si se sale al balcón, en el balcón no se le puede decir nada.
Ya.
Madre mía, claro, ¿qué dentro de la habitación sí, pero en el balcón no.
Ya. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer de cara a facilitaros el trabajo? Lo digo porque hay mucha gente que nos está escuchando ahora y que cuando dejemos el hotel, ¿cómo os podemos ayudar? ¿Cómo se puede echar un cable a la gente que luego tiene que venir, a ordenar la habitación para que entre el siguiente cliente?
Pues principalmente que respeten muchísimo la hora de salida. Porque si un cliente tiene a las 12 la hora de salida, a las 11, depende de qué hotel, qué cadena hotelera, que respeten la hora de salir. Porque resulta que luego hay que limpiar esa habitación. Si tú ya llevas un atraso saliendo de esa habitación, lleva el atraso en limpiar y lleva el atraso en entregar esa habitación. Claro. Y hay clientes que a lo mejor llevan un atraso de X tiempo, se enfadan porque no se le da la habitación, pero a lo mejor no es por culpa del personal, es por culpa del cliente que estaba dentro, que tú no puedes ir a echarlo, tú no puedes coger sus cosas y sacarla al pasillo o bajar la recepción, tienes que esperar que el cliente salga. Entonces, claro, si el cliente se retrasa, tú tienes que retrasarte en limpiar y tienes que retrasarte en entregarla.
Es
y
muy
entonces,
curioso.
Sobre todo eso, y que te den un poco de orden.
Ya. Es muy curioso, Ángeles, que yo desde luego, yo prácticamente todos los fines de semana estoy en un hotel diferente y cada vez como que te dicen que tienes que entrar más tarde. O sea, yo he tenido que estar esperando a que me diese la habitación hasta las 3 de la tarde, estando en el hotel a lo mejor a la 1:30. Entonces tienes que sacar una hora y media pues para rellenar y hacer algo en concreto. Eso también es un poco injusto, ¿verdad, Ángeles?
Pues sí, a ver, sí, depende de cómo se mire. Si tú lo miras como cliente, sí que es un poco injusto, pero claro, la hora de salida en algún hotel es lo que estamos hablando, son las 12. Claro. Mientras el cliente se va y tú necesitas un tiempo para ventilar esa habitación, claro, y para limpiarla. Es que
todo tiene su explicación.
Todo tiene, claro, el cliente que llega es que depende de qué lado lo mires. El cliente, claro, no lo ve así, el que trabajamos y el que tenemos que entregar la habitación, lo vemos diferente.
Es verdad. Pues Ángeles, entonces, ¿cuánto tiempo llevas poniendo las calles con nosotros? Porque te veo muy segura, te sabes el programa de arriba abajo, ¿eh?
Año. Pero muchísimos años. Una pregunta que te quería hacer. ¿Conocéis a Roquetas de Mar?
Sí, claro. Yo he estado en el hotel en Agua Dulce, he estado en el hotel Playa Mar o Playa Dulce. He estado en
Playa
un par
Dulce.
De hoteles.
En Agua Dulce, el Playa Dulce.
Sí, el Playa Dulce. He estado tres o cuatro habitaciones. Más, tenían como jacuzzi las propias habitaciones en las terrazas.
Sí.
Yo me acuerdo en la época de los 2000, cuando iba a hacer el megáfono por allí, estaba el Bribón de La Habana. Había un local que se llamaba el Bribón de La Habana, ¿no?
Claro, en el Puerto Deportivo de Agua Dulce.
En el Puerto Deportivo, sí, yo me acuerdo, vamos, yo ahí las he liado muy pardas, he estado pinchando y haciendo unas fiestas increíbles con Cadena 100 y me encanta aquella zona. Había muchísimos guiris, muchos extranjeros alucinando de nuestra España.
Y además es que tenemos un clima muy bueno aquí también en Almería, sí. En Aguadulce, sí, sí. Sobre todo, sí. Muy bueno.
Es verdad. Uh-huh. Lo que pasa es que las conexiones en carretera yo las recuerdo como que eran bastante tediosas desde la capital, ¿eh?
Ay, sí. Ahí sí. Ahí te doy la razón. No falta eso. E incluso para el turismo también, eso nos afecta muchísimo porque tenemos muy malas conexiones y las pocas que hay, muy caras.
Es verdad. Es verdad.
Entonces, claro, eso también nos afecta también al tema del turismo. Que ahí también me reivindico y hago un llamamiento a que, por favor, que esta zona, aparte del turismo, es por en la zona de hortofrutícola, sí. Que hay muchísimo movimiento de camiones y de todo, y estamos muy mal. Además, yo tengo una hija viviendo en Barcelona y solamente me puedo ir en el avión porque es lo más rápido, en fin, sí. Pero no hay AVE. Y los vuelos son no todos los días y encima muy caros. Muy caros.
Sí, los transversales son carísimos. Ángeles, ha sido un placer tenerte en directo en este programa de radio. Espero que te vaya muy bien. Y me gusta mucho cómo defiendes, de verdad, tu profesión. Hay mucha gente que están limpiando hoteles, están trabajando en los hospedajes y también escuchan este programa. Así que, Ángeles, eres una campeona. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles.
Muchísimas gracias y aquí os invito, al que queráis venir, aquí estamos en Aguadulce, en Roqueta de Mar.
Qué bien, Ángeles, iremos
y
de tu parte.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo gracias. Muy fuerte. Gracias, cielo.
Igualmente.
Muchísimas gracias. Claro, gobernando los hoteles, gente que está en un taxi, gente que está con el pan, es que hay muchas profesiones aquí de madrugada.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Desde luego, una profesión que nos llama mucho la atención y nos gusta y defendemos es la de camionero. Rubén es uno de ellos, es asturiano y está por las carreteras de Amberes. Ahora mismo nos da las gracias a todo el equipo para hacernos la rutina un poco más amena y también manda un saludo a todos los compañeros de La Rosca porque Rubén dice... Es ponedor.
Jesús también nos escucha, dice que es un manchego que se hace una tira buena todos los días para currar en Madrid. Soy un señor yesero que se levanta a las 5 menos cuarto para llevar el pan a su familia.
Qué bonito, muchas gracias.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Un saludo a Pulpo y a Bea. Que paséis buena noche. Aquí Alonso desde Albacete, de Chinchilla de Monte Aragón, poniendo las calles en el centro láser. Vamos a por la semanita que la tenemos ya en el bolsillo. Venga, un abrazo a todos y buenos días, ponedores.
Muchas gracias y me encanta la energía que aunque nos has dejado esta nota de voz desde Belugar, de parte de Tadeo nos deja en este mensaje, desde un horno artesanal, dice yo soy ponedor desde los inicios del programa.
Ángel Luis también nos da los buenos días, es un vigilante, estoy en primera línea, trabajo en los filtros de seguridad del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Toma.
Trato con pasajeros cara a cara cada día de todas las partes del mundo. Durante la pandemia nos dio muchísimo miedo, pero aquí seguimos, soy ponedor.
Grande, 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 grande.
Hola, buenos días, soy Hola. Carmen de Santander, he llegado a Merca Santander a trabajar aquí a partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis? Soy una ponedora.
Muchísimas gracias por este audio que nos has dejado en el WhatsApp, en el 662-942-605. Venga, déjanos tu ronda de ponedores para mañana y la escucharemos mañana viernes. Ahora, 5:34, hora menos en Canarias, en nuestra máquina del tiempo la vamos a detener. Vamos a escuchar una gran canción de Supertramp, una canción que forma parte de un álbum maravilloso, obligatorio, el que se lanza en el año 1975. Y la letra de esta canción refleja el complejo y doloroso asunto de una relación prohibida. Pero claro, no te voy a explicar yo esta canción de qué va, sino que va a ser Fernando Echeverría, del grupo Risa, el que nos cuente por qué ha elegido esta canción. Espectacular canción.
Hola, hola, buena madrugada, ponedores, ¿qué tal estáis? Me llamo Fernando, llamo desde Chechenia, provincia de Soria. Y bueno, lo que voy a contaros es la historia de un ponedor. Pero de un ponedor de los 70, de finales de los 70. Uh-huh. Yo tenía 7, 8 años y trasteaba con un organillo que me habían regalado mis padres y ellos descubrieron pues, que quizá tenía pues, algunas aptitudes básicas para teclearlo o para manosearlo. Con lo cual, osados ellos, me compraron un piano. Entonces contrataron a un profesor, no ya para que hiciera la carrera, que eso lo hice después, sino que simplemente para que me enseñara los rudimentos básicos o para hacer 3 o 4 cosillas con el piano. Bueno, pues aquel hombre era un ponedor. Era un ponedor porque por las noches trabajaba como vigilante jurado en el polígono de Malpica, en Zaragoza. y alguna tarde se venía con un cacharro, un radiocassette, hablo del año 79, un trasto con sus dos altavoces. Entonces comprendí lo que era el sonido estéreo y él de alguna manera me contagió de grupos que no se corresponden con la mentalidad de un niño de 7 o 8 años. Y aprendí a tocar el Take Me Home Country Roads de John Denver o el From Now de Supertramp. Pero no voy a hablar del From Now, voy a hablar de otra canción de Supertramp. Ahí habéis comprendido la relación entre aquel ponedor y Supertramp, porque algunos diréis que con el que me dio el ponedor con la historia de Supertramp de esta semana. Bueno, cuarto álbum de Supertramp, Crisis with Crisis, contiene una canción que se llama Another Man's Woman. Pero no vamos a escuchar la canción del Crisis with Crisis. Vamos a acelerar la máquina del tiempo y nos vamos a 1997, 1997. Estamos en el Royal Albert Hall de Londres. Supertramp ya peinan canas, ya están, como dice García, talluditos, talluditos, talluditos. Y ahí tenemos a Rick Davies, que es la segunda voz de Supertramp, aparte de Roger Hudson, es la segunda voz de Supertramp, pero sobre todo pasa por ser el teclista de Supertramp. Y en lo que vais a escuchar ahora, Rick Davies ofrece una exhibición absolutamente antológica al piano con esta canción, Another Man's Woman, en ese concierto del Royal Albert Hall. Canción que dedico a todos vosotros, queridos ponedores, de parte de Fernando, aquí en Chechenia, provincia de Soria. Buena Grande. Madrugada, a disfrutarla, vais a ver qué virguerías y que no quede ninguna duda, ¡soy ponedor!
Fernando Echeverría, Grupo Risa, brutal canción de Supertramp, escuchándola aquí, en Poniendo las Calles. decenas y decenas de peticiones que nos estáis haciendo a través de las redes sociales y a través del 662-942-605. Mañana será la última oportunidad que tengas para que escuchemos la canción que forma parte de tu vida en cuanto a esta banda legendaria, mítica y banda espectacular de música. Mañana viernes finalizaremos con las canciones de Supertramp. Ahora son las 5:41, las 4:41 en Canarias. Gracias, Fernando Echeverría, gracias Grupo Risa por elegir esta canción. Hombre, la verdad es que yo siempre he pensado que dormir es un auténtico lujo. Dormir bien es un auténtico lujo, pero en realidad yo podría decir que es una necesidad. Y no basta con dormir muchas horas, hay que dormir bien. Yo no lo conseguí hasta que encontré ahora anoche nada de fármacos, solo plantas como la melatonina y la pasiflora en la proporción exacta para ayudar a mi cuerpo de manera natural. Y claro, al combinarlo con ahora día, pues la energía y el estado de ánimo también ha mejorado, y de qué manera, ¿no? Hasta mis defensas, digamos, que se han fortalecido, y como sabes, pues apenas me estoy constipando este año. Y me funciona porque es natural, me funciona porque está bien hecho y sobre todo porque lo respalda la ciencia. Porque si a mí me ha funcionado y me funciona, pues también te va a funcionar a ti, como a miles de ponedores que cada vez pues vuelven a realizar más pedidos de este kit de los ponedores de ahora día, ahora noche. Os está sentando bien, se venden muchísimo y la gente está muy contenta porque consigue dormir, que es el objetivo, ¿no? Lo puedes pedir en la página web ahoralife.com, www.ahoralife.com. Llévatelo con dos regalos exclusivos de mi parte y aprovecha que ahora mismo tiene un precio promocional. Hoy, jueves 3 de abril, es el día perfecto para comenzar a gestionar la solución a tus noches en vela. Recuerda, es el kit de los ponedores. Si a mí me funciona, a ti también te va a funcionar. Lo puedes pedir en ahoralife.com y te lo vas a llevar con dos regalos exclusivos de mi parte. Así que venga, mi recomendación es que lo consideres, que lo pruebes y que te pongas a dormir como Dios manda. Gracias por estar aquí en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Hacienda investigará a aquellos que vivan por encima de sus posibilidades. Ese es el titular. Luego no se reflejaría eso en la declaración de la renta, por ejemplo. Uno de los métodos para hacerlo puede ser revisar las redes sociales. ¿Se sabe en qué se van a fijar los inspectores o os vais a fijar los técnicos?
Esto se viene haciendo hace tiempo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
5:44, hora menos en Canarias. En 6 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Es jueves, los jueves son los jueves del Grupo Risa. Y hoy Fernando va a hacer doblete porque nos ha contado pues esta canción buenísima de Supertramp, pero ahora tiene su pieza en este programa del Grupo Risa, en Poniendo las Calles. ¿Qué pasa con vosotros, chicos? Muy buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos a este magnífico jueves del mes de marzo. Vamos a vueltas con las universidades, sobre todo con las privadas. Vaya jari en el que se ha metido el gobierno.
Pues sí.
Sin encomendarse a Dios ni a ningún santo. Sí. Pero hablando de universidades, hemos rescatado un documento sonoro que consiste en una conferencia a la que invitaron a Roberto Gómez en una universidad, en la de Castilla-La Mancha. Sí, señor, nuestro gran Bobby, nuestro gran Roberto Gómez, hablando del espectáculo, del deporte y sobre todo una mesa sobre periodismo. ¡Periodismo! ¡Periodismo! Atención, perfil universitario en las mañanas de la radio con nuestro amigo Bobby.
De veras.
Bienvenido a la Universidad de Castilla-La Mancha.
¿Sí?
¿Quién eres?
Soy Román Escudero.
Roberto Gómez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Una cosa, con respecto a lo de mañana, esta noche voy a meter una cuñita en el programa de deportes. ¿Qué quieres que diga?
Yo creo que tenemos que vender y muy bien el programa, el curso de verano, ¿eh? Además, vais estrellas y tenemos que aprovechar ese tirón.
¿El curso de verano ahora en otoño?
Bueno, técnicamente aún estamos en verano.
¿Pero para el verano que viene?
Bueno, teniendo en cuenta que el curso es mañana...
Pero yo lo voy a decir.
Sí, por favor, ¿eh?
Sí, yo lo digo. Oye, ¿cómo va el tema de la venta de entradas?
No, está nada mal porque sí. Vamos a lograr unos 60 alumnos, que va a ser uno de los cursos de verano con mayor aceptación este año en la universidad.
¿Cuál es el aforo?
200 personas.
200, bueno, perfecto. Que... Oye, ¿quién me va a presentar?
José María Herrán.
¿Tú le puedes decir un par de cositas?
Para
cuando me presente. Mira, dile que por favor, que cuando me anuncie, que no diga que estudié en la Rey Juan Carlos de Madrid.
Pues Entiendo.
Entiendes, ¿no? Y además yo también tengo un par de másters ahí que me regalaron y bueno, y al final, bueno, esto es lo que, pues que no lo diga.
No, vamos a obviar, sí, vamos sí, a obviar sí, ese dato. Sí, yo sí, creo sí, que tu sí, currículum sí. es suficientemente extenso Perfecto. Como para que, sin decir eso...
Otra cosa, que tampoco diga que soy periodista porque no tengo el título. O sea, soy, bueno, reportero de muchos años. Bueno,
claro,
soy,
claro.
¿La universidad qué tiene, además de periodismo?
Bueno,
medicina, informática, cocina, no sé. Lo...
Efectivamente, sí.
Pues es mañana 11:30, ¿verdad?
Sí.
Como la conferencia o la mesa redonda es deporte del espectáculo, voy a cantar. Sí. Voy a llevar una guitarra.
¿Vas a llevar una guitarra?
Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que voy a cantar una canción que he puesto de moda. Seguro que la conoces. Es el Morata se va. Y así el auditorio... pues canta y la canta. Un fin de fiesta, deporte, bueno, y espectáculo, pues Roberto Gómez ahí con la guitarra. Tú la conoces, ¿no?
Sí, claro, además el estribillo es muy pegadizo y yo creo que podríamos corearlo todos los que estemos ahí.
Sí, lo que necesitaré pues para eso será pues un ampli para la guitarra ya la llevaré yo.
Muy bien, es un amplificador, ¿no?
¿Qué hay de Catherine?
Catherine, yo creo que vamos a visitar un fantástico restaurante en Cuenca.
Y plato típico, ¿no? Pescado.
Sí, bueno, pescado y zarajos. No sé si conoces los zarajos.
Y los ajos, sí.
No, los zarajos. Comida no va a faltar.
Tripa, eso es lo más importante. No hay que pegar, ¿no?
Vamos a ver.
Hombre, si vamos, me imagino, hombre, que tendréis el detalle... de la universidad y tal, de la Universidad Católica de la Mancha, digo, oye, pues así, pues ya, eso. Bueno, y muy importante, voy a hablar de la diferencia entre entrevista y entrevistón.
Sí, me parece muy adecuado también. Sí. Cuenca está volcada.
Está volcada Cuenca, ¿no? Se han volcado los puentes colgantes. Perfecto. Voy a escribir un artículo de todo esto en el Marca.
Muy bien, perfecto.
Se llama Roberto mirando a Cuenca.
Sí, claro, o sea, literalmente es así. Puede inducir algún tipo de interpretación equívoca, sí. pero me gusta.
Y esto se me acaba de ocurrir hablando contigo en un alarde de genialidad y de talento.
Sí, claro. Yo ahora mismo estoy asombrado, claro.
Muy bien. Oye, pues muy importante que recapitulemos todo lo que te he dicho. A ver, ¿qué tienes apuntado?
Nada de nombrar a la Universidad Rey Juan Carlos.
Sí.
Nada de hacer referencia a la titulación de periodismo.
Sí.
Por supuesto, un amplificador para la guitarra que aportas tú.
Sí, y, muy importante que apuntes también el tema que voy a cantar.
Morata se va,
perfecto.
Morata se queda. En ese orden, ¿no? Sí. Perfecto.
Las dos.
Pues
muy bien, pues yo creo que ya está todo, Román.
Maravilloso.
Román, un abrazo.
Gracias.
Hasta mañana.
Adiós. La verdad es que si Bobby no existiera, habría que inventarlo.
Ya.
A propósito, a ver qué nos inventamos este fin de semana en Tiempo de Juego o el sábado por la noche con el Grupo Risa. Bueno, también tenemos otra oportunidad el miércoles con el Espejito y Herrera Carlos, y si no, el jueves. A estas mismas horas nos encontraremos aquí todos juntos, all together now, para seguir poniendo las calles. ¡Adiós!
Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa. Son las 6 menos 10, ahora menos en las Islas Canarias. Hoy va a ser un buen día para Carlos Herrera, más que nada porque, pues fíjate, vamos a recordar a uno de sus grandes ídolos en cuanto a la guitarra. Herrera, Carlos, buenos días. Porque tú siempre has admirado mucho a Gary Moore, las cosas como son.
Sí, un gran bluesman.
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo, que ha hecho joyas como esta, porque este es otro de los artistas que siempre como que le ha caracterizado mucho su forma de tocar la guitarra. Todo el mundo sabía cuando tocaba Gary Moore y cuando era Santana. Hay mucha diferencia.
Sí, sí. Darle personalidad al tañido de una cuerda, ¿no?
Sí, tal cual.
Lo agudo, lo puntiagudo y agudo del tañido de Gary Moore.
¡Wow! ¡Qué grande! Since I met you, baby. Since I met you, baby, I'm happy as a man could be. Yes, I am. I used to think that I was better than the rest. B.B. King.
Ain't no doubt about it, I was no second best. Didn't seem to matter what was right or what was wrong. I did some crazy things before you came along. Since I met you, baby.
Hoy estaría cumpliendo 73 años el bueno de Gary Moore. El rock
si el rock tuviera un Olimpo, yo creo que Gary Moore Herrera tendría su trono al lado de los dioses de la guitarra. Uh-huh. Este tío ha sido muy grande siempre, ¿eh?
Sí, fíjate, 73 años. ¿Hace cuánto que murió?
Pues durmió, falleció en el año 2011 en Estepona, en un hotel de Estepona. Falleció. Venía a Estepona a disfrutar, se iba a hacer unas sesiones de blues y en una habitación del propio hotel, en el Kempinski, además. Falleció. Y la verdad que nos dejó a todos alucinados, ¿no? Que viniese a Estepona a disfrutar y aparece
pobre,
muerto.
Claro.
Sí, desde luego. Bueno, Estela, era como tú. Tú eres muy obsesivo con las guitarras. Siempre te gusta tenerlas maqueadas, bien limpitas, bien colocadas. Sí. Y este hacía lo mismo con sus seis cuerdas. Estaba permanentemente cambiándolas porque decía que esto no brillaba como tenía que brillar, ¿eh?
Sí, no, y además es muy importante en las guitarras la temperatura ambiente. Te desafina una guitarra.
¿Ah, sí?
Sí, pasar de un ambiente a otro, sí. Oh. Tú estás en una habitación cálida, estás tocando.
Sí.
Y sales a lo mejor fuera y hay una diferencia de temperatura y cuando vuelves a entrar, la guitarra hay que reafinarla, ¿no?
¿Pero tanto se nota o qué?
Sí, bueno, sí, claro, los buenos, sí.
Es que, pero que los buenos o los raros, porque tú, o sea, yo te he visto tocar la guitarra, Herrera, y tú también le das mucha importancia al tamaño de la uña. O sea, tú... O sea,
La púa ha venido a sustituir a la uña, que siempre se te llena de porquería y eso es un... Bueno, mi tío Pablo no me echaría de casa, ¿no? Eso es que era un obsesivo de las uñas, ¿no? Siempre me decía, nene, las uñas perfectas, siempre, en todo momento y lugar. Sí.
Hay que ver, qué buenas canciones, qué buenas piezas de blues. Él defendía muy bien el rock, pero lo suyo yo creo que de Gary Moore fue siempre defender el blues.
Sí, tuvo una época heavy metal también.
Sí,
y,
el comienzo sobre todo.
Sí, era... Era muy estimable, ¿no? Uh-huh. En todos sus pasajes. Fíjate eso que está sonando. Uh-huh. Esta quizás es su pieza que le ha dado más...
Más fama, sí.
Más fama, ¿no?
Sí. Esta canción es del año 90.
Blues, ¿no? Sí, es del año 90, exacto.
Sí, impresionante. O sea, Still Got the Blues. Aquí es cuando decide darle un descanso al hard rock y vender el alma. Pero qué bien lo hizo, porque esta canción le llegó a la patata a muchísimas personas, ¿eh?
Sí, es cierto. Yo una de ellas. Yo recuerdo que esta canción yo la escuchamos, bueno, me la puso Julián Ruiz.
Oh, qué bueno.
Sí, estábamos en la radio y dice, mira lo que ha hecho este tío. Y Julián, que es el que más sabe de todo lo que tenga que ver con la música, es excelente historiador y productor y todo lo que quieras.
Es verdad.
Y analizamos la canción, bueno, la analizó él, muy bien analizada. Dice, esto es un pelotazo mundial, ya lo verás.
Sí. Hombre, aquí hay un solo que tiene la capacidad de hacer llorar hasta un robot, Herrera. O sea, el solo que hace ahora Gary Moore en esta canción emociona. Hizo vender cientos de miles de discos en todo el planeta cuando sale esta canción. Y acercó al blues a muchísimas generaciones, Herrera. Aquí Gary Moore lo hizo muy bien, efectivamente, como decía Julián Ruiz.
Cierto. Cierto. Mira. Para, pam.
Got the blues. For you. Ahora viene la parte que más te gusta, que es la que también interpretas tú, Herrera, que es cuando coge la guitarra, baja la cabeza. ¿Por qué hacéis los movimientos de la cabeza cuando dais los acordes en la guitarra? Es lo que no termino de entender.
Porque es una forma de seguir el ritmo igual que el pie, ¿no?
Ya.
El tacón, normalmente. Cuando estás sentado, tocando sentado, ¿eh?
Muy bien.
No tanto cuando tocas de pie. Esta gente toca de pie y tal que cual. Un guitarrista de flamenco, un guitarrista... Un virtuoso toca sentado.
Qué maravilla, qué envidia dais, de verdad. Va Vaya pieza musical de Gary Moore. Herrera, pero te toca a ti. España está deseando que comiences para que entendamos las cosas que están sucediendo en cualquier parte del mundo, aunque aquí también tenemos para dar y tomar, ¿eh?, lo que sucede en España.
Pues sí, sí, seguramente sí. Vamos a ver si me entero yo bien, ¿eh? Vale. Voy a estudiarme esto de los aranceles y a ver si lo cuento.
Vale. Pues Chrome Home Mom.
Eso es del enteramente.
Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Alina.
A mí la 11 me dio la oportunidad de vender y seguir trabajando para luchar y cumplir mis objetivos. Os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, entra en 11.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Esto no son cuatro gotas, esto son lluvias torrenciales.
La asistencia más completa.
Nuestro negocio es de lo que comemos.
Todos los servicios en tu app.
Lo que es inmobiliario está todo destrozado.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona.
Buenas noches.
Hola, ¿cómo te agradezco?
Gracias. En el momento de la verdad, qué seguro de hogar elegirías. Mafre.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5